Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Nothing in the world that I would rather see than your smile, my love.
For united we stand, divided we fall. And if our back should ever be against the wall, we'll be together, together, you and I.
Dos noticias destacadas, amigos, para dar inicio a nuestro programa Hechos y Protagonistas. En el contexto internacional, Rusia prohíbe la exportación de gasolina, mientras que en el ámbito nacional tenemos declaraciones que da Alcides Cayama, director nacional de Fede Industria, quien señala que ni el aumento del salario ni la cesta ticket aparecen en la Gaceta Oficial y las propuestas van y vienen. Así iniciamos nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias a nivel nacional e internacional. Bueno, el gobierno ruso, esto es en materia internacional, el gobierno ruso aprobó una prohibición temporal de las exportaciones de gasolina durante un periodo de 6 meses a partir del próximo 1 de marzo, según informan medios rusos. No obstante, según el grupo de comunicación ruso con sede en Moscú, RBC, esta prohibición temporal a la exportación de gasolina no se aplica a los volúmenes acordados para suministros a países de la Unión Económica Euroasiática, Mongolia, Uzbekistán, Abjasia y Osetia del Sur. Europa Expreso publicó que la decisión aprobada por el primer ministro ruso Mikhail Mishustin responde a la propuesta planteada por el viceministro o viceprimer ministro Alexander Novak en una carta fechada el pasado 21 de enero, donde señalaban el inminente aumento de la demanda en el mercado interno. Esta información está destacada en el portal de Europa Press. Vamos con el contexto nacional. Ni el aumento del salario ni el cesta tica aparecen en la Gaceta Oficial, mientras las propuestas van y vienen. Esto lo dice el director nacional de FEDINDUSTRIA, Alcides Cayama, quien comentó que todo el mundo coincide en que hay que subir el salario mínimo a los trabajadores en el país. El director nacional de FEDINDUSTRIA y presidente de la Cámara Venezolana de las Industrias de la Ventilación, Aire Acondicionado y Refrigeración, Venacor, Alcides Cayama, informó que la institución privada propuso en el foro de diálogo social que haya un aumento del salario mínimo en varias etapas. En ese sentido, dijo que la propuesta de FEDINDUSTRIA en una primera etapa es que el 1 de mayo de 2024 el salario mínimo pase de bolívares 130 a bolívares 600 mensuales. Posteriormente continuó, dijo que en el mes de noviembre de este año se sube el sueldo a bolívares 600 a bolívares 1200 para llegar el año que viene a 1854 bolívares al mes. Cayama explicó que el salario promedio que pagan las empresas privadas actualmente en el país es de bolívares 1854 bolívares mensuales. Sostuvo que a los empresarios les interesa que el salario incremente, dado que al subir los sueldos el consumo aumenta y las empresas, por supuesto, le va a ir mejor. Esta información está tomada en el portal Banca y Negocio. Y volvamos al contexto internacional en esta oportunidad. Cuba, ya es insostenible el subsidio a Cuba. Este aumentará en 400% el precio de la gasolina. También a partir del 1 de marzo actualizarán los precios minoristas de combustibles y la tarifa eléctrica. Bueno, es así como el 1 de marzo comenzará la implementación de la medida de la actualización de los precios minoristas de los combustibles y el incremento del 25% de la tarifa eléctrica para los clientes consumidores de más de 500 kilovatios hora. Es así como a partir del 1 de marzo se implementará la medida de la actualización de los precios minoristas de los combustibles. Asimismo, se aplaza la medida de incremento de precios para la venta de gas licuado a la población. Mildred Granadillo, quien es viceministra primera de Economía y Planificación en Cuba, aseguró que tras la ocurrencia del incidente de la ciberseguridad en días anteriores, el restablecimiento de los sistemas de comercialización de combustible de los servicentos de Cimex, que los coloca en condiciones de aplicar dicha medida. Es decir, entonces, que el gobierno de Cuba aumentará en 400% los precios de los combustibles, según un anuncio por sorpresa este miércoles. Esta alza masiva de los precios iba a entrar en vigor el 1 de febrero, pero fue pospuesto tras este ciberataque. Esta información la estamos viendo en los diferentes portales de noticias, como es la agencia EFE. Pasamos ahora de Cuba a Chile. Lo que sabe el fiscal chileno que investiga el misterioso secuestro del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Bueno, Héctor Barro, un fiscal de la República de Chile, sostiene que el 14 de noviembre del año 2023 debutaba en Chile el equipo de crimen organizado y homicidios ECOP, una unidad impulsada por el gobierno del presidente Gabriel Boric e integrada por el Ministerio Público, esto como respuesta a la crisis de seguridad. A la cabeza, como coordinador en la región metropolitana de Santiago, fue nombrado Héctor Barros, de 55 años, un experimentado fiscal con más de 20 años de carrera, que a mediados de la década del 2000 resolvió una serie de secuestros con extorsión, en ese tiempo inéditos, cometidos entre delincuentes chilenos, y que también desbarató a los clanes narcos, los Cardejarro, los Cardepelota y los Gaete. Bueno, de eso han transcurrido más de 3 meses, y también al menos media decena de secuestros en Santiago, la mayoría extorsivo. Bueno, esta es parte de la historia de este grupo que estaba actuando en Chile y podía estar algo vinculado con lo que sucedió con el ex teniente venezolano de estos secuestros. Esto está, todo este reportaje está en el portal del País de España. Vamos, amigos, a cumplir una pausa musical. Ya regresaremos.
over and buy my suitcase. Try to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling. Seems I hear your voice calling. It's alright. A rainy night in Georgia. A rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing. Taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. It's a rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. And Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered, it still comes out the same. No matter how you look at or think of me, well, it's life and we just got to play the game. Take my guitar to pass some time. But late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest. Then I feel fine. I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Raining, 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 all over the world.
Con la nota positiva abrimos este segmento informativo. Y se lo dedicamos a la autora venezolana que ganó el premio English Pen Traslate Award. Se trata de Alejandra Banca, que desde La Salvajada hizo su debut en una obra publicada en España bajo el sello de Lecturas de Arraigo. Fue una de las 12 obras galardonadas con el English Pen Traslate Award, premio que fue anunciado el día viernes 23 de febrero. El English Pen Traslate Award es otorgado por un panel de expertos, escritores, traductores y vendedores de libros y financiado por el Consejo de las Artes del Reino Unido. Los fondos otorgados a los ganadores son usados para traducir el libro a inglés para que así llegue a un público más amplio. Gracias a esto, desde La Salvajada será publicado por la editorial independiente escocesa Selkies House en junio del año 2024 y por Restream Books en la ciudad de Nueva York el próximo septiembre. Fue nuestra nota positiva dedicada a la venezolana Alejandra Banca. Cambiamos de información, amigos, y Chile advierte que sería gravísimo si se confirma la participación del régimen de Nicolás Maduro en el secuestro del exteniente Ojeda. Bueno, la ministra del Interior de Chile, Carolina Toá, informó este martes que hay avances en la investigación por el secuestro del exteniente venezolano Ronald Ojeda Moreno. pero explicó que no pueden ser revelados públicamente porque la Fiscalía ha decretado el secreto de la causa para evitar así poner víctima o poner en mayor riesgo a la víctima. Sería gravísimo, dice la ministra del Interior de Chile, una situación sin precedentes, la mayor gravedad inaudita respecto a lo que son las relaciones entre los países latinoamericanos. Esta información la tenemos en Monitoreamos. Revisamos materia política y veamos esta encuesta de Datincorp. Datincorp dice que 55% votaría por María Corina Machado y un 14% por Nicolás Maduro si las presidenciales fuesen mañana. Bueno, la firma encuestadora Datincorp divulgó este martes el informe con los resultados de una encuesta sobre la percepción ciudadana acerca del entorno político venezolano, incluyendo una pregunta sobre los candidatos por los que votarían en las elecciones presidenciales de este año, que aún no tienen fecha definida. Bueno, el sondeo efectuado por Datincorp el 25 de febrero señala que 55% votaría por María Corina Machado si las elecciones presidenciales fuesen mañana, 14% votarían por Nicolás Maduro y 8% votaría por otros candidatos que están en el ruedo político. Bueno, y más de 750 personas son desalojadas de la mina ilegal colapsada en Bolívar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana desalojó a 762 ciudadanos de la mina ilegal llamada Bulla Loca en el estado Bolívar, que colapsó la semana pasada, dejando un saldo de 16 fallecidos y 36 heridos. Así lo informó este martes el comandante estratégico operacional de la institución militar, Domingo Hernández Lares. Esta información la estamos tomando del portal del diario El Nacional. Bueno, y con respecto a la regulación de los servicios de delivery, ya hay respuestas. Cabecón manifestó su indisposición en cuanto a esto y dice que es excesiva y limita el crecimiento del sector. El presidente de la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico, Richard Ujueta, señaló que la exigencia de que las empresas del servicio de delivery deban registrarse a través del Instituto Postal Telegráfico de Venezuela, conocido como IPOSTEL, y someterse a un excesivo control limita el crecimiento de este sector. Esta normativa, en lugar de ser un puente para el crecimiento, es un dique que genera obstrucción y, mucho más allá, corrupción. IPOSTEL debe aclarar un poco todo lo que tiene que ver con esa habilitación, apunta el dirigente gremial. Esto está destacado en el portal Banca y Negocios. Vamos a ver más informaciones. Lula da Silva se reunirá con Maduro para abordar elecciones en Venezuela. La reunión podría darse esta semana, así lo dijeron dos fuentes a la agencia de noticias Reuters. El presidente Lula quiere solicitarle a Maduro garantías de que Venezuela no intensificará la retórica en el Esequibo antes de la votación presidencial. Brasil ha asumido un papel de mediador en el diálogo entre sus dos vecinos desde que Venezuela revivió su reclamo sobre el territorio Esequibo. Esta información la estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Y familiares de trabajadores de Isidoro detenidos en Caracas están pidiendo la fe de vida. El caso de ellos sigue igual. Hace 12 días que no sabemos nada de ellos. Todo es un supuesto. Aparentemente están en el rodeo. Hace 12 días nos dieron esa información, pero no había manera de hablar con ellos, ni por teléfono, ni físicamente. Así lo dijo José Ángel Azócar, hermano de uno de los detenidos, Leonardo Azócar. Información que estamos tomando de La Patilla. Y otro desaparecido es Alcedo Mora. Sus familiares responsabilizan al SEBIN de su desaparición forzada. Familiares y allegados de Alcedo Mora responsabilizaron este 27 de febrero al Servicio Bolivariano de Inteligencia Militar, SEBIN, desde su desaparición forzada desde el año 2015, luego de que denunciara públicamente la supuesta presencia de paramilitares colombianos en el estado Mérida y el tráfico de combustible. Información que estamos tomando en el portal del diario Tal Cual. Y fíjense esto, la canasta básica en Venezuela supera los $1,000 según sendas de la Federación Venezolana de Maestras. Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Financiero de la Federación Venezolana de Maestros, indicó que una familia integrada por 5 miembros necesita $535.23 para adquirir la canasta alimentaria familiar. Detalló que se requiere un poco más de $100 en promedios para alimentar a una sola persona. En consecuencia, si un empleado público tiene un ingreso mínimo legal que llegara a los $100, si acaso alcanza para cubrir sus gastos y le faltaría para cubrir el gasto de alimentación de los otros 4 miembros de su familia. Esto está en el portal Versión Final. Vamos a cerrar, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar Today se cotiza en bolívares 38,42 céntimos, mientras que en paralelo Venezuela está en bolívares 38,20 céntimos. La tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela está cotizada en bolívares 36,09 céntimos, mientras que el euro se cotiza en bolívares 39,15 céntimos. Con los indicadores económicos, amigos, vamos a escuchar este tema musical que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible, y enseguida estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas.
Baby, I'm want you. Baby, I'm need you. You're the only one I care enough to hurt about. Maybe I'm crazy, but I just can't live without your loving and affection, giving me direction, like a guiding light to help me through my darkest hour. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by, feeling all the while I never really knowing why. Lately I'm a praying that you'll always be a staying beside me. Used to be my life was just emotions passing by. Then you came along and made me laugh and made me cry. You taught me why. Baby, I'm gonna want you. Baby, I'm gonna need you. Took so long to find you, baby. Baby, I'm gonna want you. Baby, I'm need you.
Y ahora, amigos, iniciamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Iniciamos por el estado Zulia. Tenemos que Manuel Rosales le pidió la renuncia a todo su gabinete dos días después de recibir las credenciales del padrino de allá del estado Zulia, Néstor Reverol. Manuel Rosales habría solicitado poner a disposición los cargos de todo su gabinete ejecutivo, así lo señaló el periodista Rafael Galicia a través de sus redes sociales este miércoles 28 de febrero. El periodista publicó el anuncio del gobernador del Zulia en su cuenta X, donde también compartió algunas declaraciones previas al del dirigente de Un Nuevo Tiempo durante un encuentro de su administración regional. Rosales señaló durante un encuentro de su administración regional que este es un año tortuoso, difícil, también estrondoso y bello. Es un año electoral. Se lo digo a los alcaldes, ya ahorita empiezan las guerras políticas, las controversias, las guerras sucias, las manipulaciones. Bueno, también seguimos en Zulia, esto estaba en el portal La Patilla. Manuel Rosales recibió a Néstor Reverol como padrino del Zulia. El gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, recibió este lunes 26 de febrero al ministro de Energía Eléctrica, Néstor Reverol, quien fue designado recientemente padrino de la entidad. Esto es en el marco de su visita para colaborar en la mejora de la calidad de los zulianos. En sus declaraciones, el gobernador resaltó la necesidad de construir la planta norte y realizar mantenimiento en la planta sur, así como en las instalaciones municipales que influyen en la cuenca lacustre, subrayando que estas obras son esenciales para la salud y el bienestar de la población. Además, Manuel Rosales abordó la problemática del servicio eléctrico en la región, destacando que se requieren soluciones a largo plazo que involucren la ejecución de proyectos estructurales. Esto está en el portal La Verdad y Tal Cual, así como Fe y Alegría Noticias. Nos vamos a Carúpano, estado Sucre. Caritas Carúpano organizó en Huaca un encuentro de jóvenes contra la trata de personas, como parte de la campaña Compartir que lleva a cabo la Iglesia Católica. Todos los años, este fin de semana, unos 180 jóvenes de la zona de Paria participaron en una jornada de prevención a la trata de personas. La acción, que formó parte de la Jornada Nacional de la Juventud 2024, tuvo lugar en la parroquia San Juan Pablo II, en Huaca, municipio Bermúdez del estado Sucre, coincidiendo así con el inicio de la Cuaresma. Información destacada en el portal del Tiempo de Puerto La Cruz. Nos vamos a Tucupita. Los comercios de Delta Macuro no pueden aumentar los salarios si no hay real en las calles. Bueno, un comercio que gerencia una tienda de ropas y otras mercancías en el centro de Tucupita se refirió a la solicitud que hicieron tres centrales sindicales al gobierno nacional de incrementar el salario mínimo a $200 mensuales y opinó que en la actualidad el sector comercio no está en condiciones de aplicar ningún aumento si el Ejecutivo Nacional no lo hace. Aseguró que el sector comercio del estado Delta Macuro no está en condiciones de ofrecerle a sus trabajadores un salario de $200 mensuales y otros beneficios, ya que todos dependen del flujo de capitales que se genera a partir del sueldo de los trabajadores que pertenecen al sector público. Esto está en el portal Tane Tanae. Y los precios de los productos agrícolas no cubren los costos de la producción en Mérida. El mal estado de la vialidad, los bajos costos de producción y la falta de valoración del trabajo del campo colocan en jaque la comercialización de los diferentes rubros que se cosechan en la zona panamericana del estado Mérida. Así lo denunció Endil Conde, productor agrícola del municipio Obispo Ramos de Lora en Mérida, quien señaló que no les quieren pagar el valor real de los costos de inversión y producción, mientras que los intermediarios y el vendedor final obtienen ganancias superiores por la comercialización de los productos que con bastante esfuerzo se cosechan en las tierras de los Andes. Información que estamos tomando de La Patilla. Y así cerramos, amigos, nuestro recorrido informativo aquí en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Nuestro amigo invisible nos hace seña porque ya vamos a escuchar la mejor música de todos los tiempos. Ya venimos. What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Let it shine within your mind and show you the colors that are real. Painted pony on the spinning wheel ride. We'll be right back.
painted pony, let the spinning wheel fly.
Y abrimos este segmento, amigos, con noticias de materia internacional. Tenemos que el gobierno estadounidense preservará los datos de sus ciudadanos de las consideradas naciones preocupantes. Bueno, en esta lista aparecen China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Cuba y hasta Venezuela. Bueno, para los funcionarios norteamericanos, estos países pueden usar los datos como recursos estratégicos. Está previsto que el presidente de los Estados Unidos, John Biden, firme este miércoles una orden ejecutiva para proteger los datos de los ciudadanos estadounidenses de gobiernos como los de Cuba y Venezuela. Dicha orden está dirigida contra las consideradas naciones preocupantes, entre las que ya le señalábamos China, Rusia, Corea del Norte, Irán, Cuba y Venezuela. A través de los datos recabados, estas naciones podrían aprender sobre el comportamiento de la población, como por ejemplo sus hábitos de consumo. Esta información la tenemos en el portal de la Casa Costa del Sol. Pasamos nuevamente al contexto nacional. El gobernador de Trujillo cerró una radio comunitaria en el pueblo de Tuñame. Radio comunitaria en Tuñame. La policía decomisó computadoras, micrófono y un transmisor. 20 trabajadores se quedaron en el aire. Este martes 27 de febrero incautaron estos equipos pertenecientes a la radio comunitaria Ecos del Páramo 100.3 FM, que operaba en la población de Tuñame, en el municipio Urdaneta del estado Trujillo. Según el medio regional Palpitar Trujillano, la radio fue cerrada por órdenes del gobernador Gerardo Márquez y el operativo de incautación de equipo fue realizado por la policía regional. Esto está en Feria Alegría Noticia. Pasamos ahora a información que nos viene de Brasil. El presidente de Brasil dijo que se trató de una interpretación de Netanyahu y acusó, quise decir, a los israelíes de querer acabar con los palestinos en la franja de Gaza. Esto tiene que ver con las menciones que se dice que Lula da Silva dijo sobre la palabra holocausto y su crítica a Israel. Bueno, el presidente de Brasil negó este martes haber hablado de holocausto cuando emitió una crítica a la ofensiva de Israel en Gaza, que abrió una crisis diplomática, y dijo que se trató de una interpretación del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Yo no utilicé la palabra holocausto, fue una interpretación del primer ministro de Israel. No fue mía, así lo dijo Lula da Silva en una entrevista con un canal denominado Rede TV, según un extracto publicado, y nosotros lo estamos compartiendo del portal DW Noticia. Y la ONU está advirtiendo de una inminente hambruna en el norte de Gaza. Niños palestinos extienden sus ollas vacías para recibir comida distribuida por organizaciones de caridad gazatíes, al no poder tener acceso a ayuda humanitaria del exterior. Aviones de Francia, Qatar, Jordania, Egipto y Emiratos Árabes han lanzado ayuda humanitaria en las playas del sur de la franja, mientras que el Programa Mundial de Alimentos PMA de la ONU advirtió el martes 27 de febrero que la hambruna es inminente al norte de Gaza, sin acceso a la ayuda humanitaria y donde continúa la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Esta información está en DW Noticia. Cerramos con esta información energética. La situación de Repsol en Venezuela dependerá de lo que ocurra en la licencia general número 44 de la OFAP. La empresa española Repsol presentó su informe de gestión, integrada correspondientemente al año 2023, en el cual indica una utilidad neta de 3.168 millones de euros, es decir, una caída de 25,5% con respecto a la registrada en 2022, disminución que se atribuye a las consecuencias de operar en un entorno macroeconómico incierto y volátil como es Venezuela. Bueno, así terminamos, amigos, nuestro recorrido informativo aquí en su programa Hechos y Protagonistas. Como siempre, fue un placer acompañarles, el equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, quien está desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, que se encuentra controlando el sonido y la música de todos los tiempos, y quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente su compañía. También les invitamos para que nos sintonicen a través de nuestro podcast. Allí nos escuchará a la hora, al día y así, al momento que usted lo prefiera. Revise todos nuestros episodios y allí lo va a encontrar como Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari. Gracias de verdad y le decimos que será hasta la próxima.